escritor británico nacido con el seudónimo de Eric Blair, ¿sí? George Orwell es el seudónimo de Eric Blair, nacido en Montiagri, India, en 1903 y falleció en Londres en 1950. Estudió en el colegio Eton y luego formó parte de la policía imperial inglesa en Asia, experiencia que lo llevó a escribir Días en Birmania. Vivió varios años en París y en Londres, donde conoció la pobreza. Desde este difícil periodo de su vida nació su novela Sin Blancas en París y en Londres. Sus experiencias como colaborador de los republicanos en la Guerra Civil Española la recogió en su interesante libro Homenaje a Cataluña. Durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Home Guard y actuó en la radio inglesa. En 1943 entró en la redacción del diario Tribune y después colaboró de un modo regular en el Observe. Este periodo escribió muchos de sus ensayos. En general, toda su obra, incluida en esta primera etapa y las posteriores sátiras distópicas, reflejaron sus posiciones políticas y morales, pues subrayaron la lucha del hombre contra las reglas sociales establecidas por el poder político. Sus títulos más populares son Rebelión en la Granja, 1984, ficciones en las cuales describió un nuevo tipo de sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. Ambas se enmarcan en el género de la literatura antiutópica o sátira de las instituciones, o también distópica. En tal sociedad el lenguaje es adulterado por el poder para distorsionar los hechos, o más exactamente para crear una nueva realidad artificial. Los sentimientos, al igual que los placeres, incluido el sexual, están prohibidos. Por ejemplo, en 1984, Smith y Julia tratarán infructuosamente de cambiar las reglas del juego en un mundo donde el lavado de cerebro, el soborno, el control y la manipulación de la verdad son las claves del totalitarismo. La prosa de Orwell es realista y de gran cualidad narrativa. En 1968 se publicaron los volúmenes de Ensayos Completos, Periodismo y Cartas, en 1968. Entre otros de sus trabajos críticos destacan los estudios que realizó sobre Charles Dickens. Sus ensayos sobre problemas de política social poseen una franqueza y clarividencia sin precedentes en la literatura inglesa. Hoy, en Fuera del Sector, compartimos el escritor del día, el gran George Orwell. En cuanto a Elizabeth, las cosas le fueron mejor de lo que esperaba. Después de la muerte de Flory, la señora Lackenstein, quitándose de una vez la careta, dijo francamente que en aquel sitio tan horrible no había hombres casaderos y que la única esperanza de su sobrina era pararse unos meses en Rangim o en Maimío a ver si pescaba alguno. Pero no podía mandar a Elizabeth y a Rangim ni a Mayuno sola, y acompañarla equivalía a condenar al señor Lancaster o a morir víctima del delirius tremens. Pasaron los meses y, cuando las lluvias alcanzaron su punto culminante, Elizabeth se decidió a regresar a Inglaterra, sin un céntimo y sin marido. Pero en aquel preciso momento se declaró a ella McElroy. Hacía mucho tiempo que lo tenía pensando, pero había querido esperar un tiempo prudencial después de la muerte de Flory. Elizabeth lo aceptó contenta. Quizás fuera un poco viejo para ella, pero ¿cómo despreciar a un subcomisario? Desde luego, era mucho mejor partido que Flory. Ahora esta pareja es muy feliz. El señor McElroy fue siempre un hombre de gran corazón, pero todavía se ha hecho más humano y simpático desde su matrimonio. Ha bajado el tono de voz y ha renunciado a sus ejercicios gimnásticos matutinos. Elizabeth ha madurado con increíble rapidez. Se le ha acentuado una cierta dureza de modales que siempre había tenido en germen. Sus criados viven aterrorizados bajo su dominio, aunque no hable ni una palabra en birmano. Lo que sí conoce a fondo es la lista civil, organiza agradables reuniones y sabe poner en su sitio las esposas de los funcionarios subordinados, de su marido. En fin, se ocupa con gran brillantez el puesto que la naturaleza le tenía reservado desde el principio, el de una burra insensible. La marca de George Orwell, o también tiene otro nombre, si no solamente se llama La Marca, también recibe el nombre de Los Días de Birmania. Eso es lo que estuvimos leyendo, una novela que se publicó en el año 1934 y estaba vagamente basado en los 5 años que Orwell había pasado como policía en Birmania. El libro trata acerca de los últimos días del imperialismo británico previo a la Segunda Guerra Mundial. Los editores eran reacios a publicar el libro por miedo a posibles demandas por libelo. Ningún oficial británico retirado llegó a interponer demanda alguna, pero el libro no estaba disponible en la India y Birmania. En el momento de su publicación, los personajes de la novela estaban basados en personajes reales y solo tras la insistencia de los editores fueron cambiando algunos de sus nombres, de personas y de lugares. La novela ha sido comparada con trabajos similares de otros novelistas británicos como Graham Greene y Somer Mawad. Y esta música que estamos escuchando se trata nada más y nada menos que de un disco de Pink Floyd, se llama Animals. Y este disco de Pink Floyd está inspirado en una de las obras que ya les vamos a estar presentando de George Orwell. Todavía no nos vamos a anticipar. Mientras tanto, escuchamos este tráiler. ¿Qué les parece? Un fragmentito, un adelanto de una película que está complicado para conseguir en español.
I know how they work.
Lies an even greater woman.
He hates his job. He hates his landlady, and he never wants to see me again.
I'm willing to write poetry. I always wanted to be a dance band.
Este audio que estamos escuchando se trata de un tráiler de una película que fue basada en una de las obras de George Orwell, ¿sí? Estamos hablando de la obra Que no muera la aspidistra, ¿sí? Que no muera la aspidistra, así se llama. Está basado en una novela, sí, publicada en el año 36. En algunas versiones en español el título se tradujo a Benzis Rosemary, también se encuentra así. Y esta película es una adaptación que se llevó a cabo en el año 1997, ¿sí? Es una película dirigida por Robert Bierman, protagonizada por Richard Grant y Elena Carter. En español esta película se la puede buscar como Una Guerra Feliz. Está adaptado entonces a una novela de George Orwell. La trama de esta película, ¿sí?, narra el proceso de autoexclusión social de un joven de 30 años que prefiere un trabajo de ayudante en una pequeña tienda de libros mal remunerado a ejercer de publicista en una importante firma con un buen sueldo. Sus ideales contra el universo del dinero le llevan poco a poco a la marginalidad en todos los aspectos de la vida, incluido el personal, ya que le resulta imposible casarse con su novia Rosemary. Por eso también el título en español de la novela tiene como protagonista principal a Rosemary, ¿sí? Sin un buen trabajo, hasta sus afanes por convertirse en poeta fracasan ante la imposibilidad de ser creativo sin unos minutos de recursos económicos. Sin embargo, el amor por su prometida y por el hijo que engendraron en la sórdida habitación alquilada donde el joven mal vivía lo empujaba a replantear sus ideales y establecer nuevas prioridades, aceptando el trabajo de publicista e iniciar una vida en familia normal, cuyas pequeñas cosas adquieren valor tras la experiencia de haberlo perdido todo. En este sentido, la aspidistra, una planta presente en casi todas las casas y que Gordon odiaba, se convierte en símbolo de esas pequeñas cosas, hasta el punto de ser de uno de los primeros adornos de su nueva morada.
You will heal, pink wheel.
contamos que este disco que se llama Animals de Pink Floyd está inspirado en esta obra que le vamos a contar ahora. La obra se llama Rebelión en la Granja, una obra que tranquilamente se puede trabajar en la escuela primaria, ¿eh? Nada más y nada menos, porque la mayoría de sus personajes son animales. Se puede decir inclusive que es una fábula novelada, si se quiere ponerle como en algún título medio raro para el género, ¿sí? Fábula novelada. Y dentro de eso, obviamente hay una historia que pueden leer los chicos, pero que también hay una historia que pueden leer los grandes, porque está llena de símbolos, ¿sí? A esta obra, Rebelión en la Granja, Pink Floyd le dedicó un disco. Ese disco es este que estamos escuchando, se llama Animal, y tiene, por ejemplo, este track, esta canción, que se llama Pigs. Pigs significa cerdo, ¿sí? en castellano. Y los cerdos son uno de los personajes principales de la obra de Orwell, ¿sí? Son los cerdos que aparecen, y hace como una sátira del régimen zarista, ¿sí? Con el señor Jones y la monarquía con los humanos, y posteriormente ironiza la revolución rusa, ¿sí? Hasta el periodo del estalinismo. Fíjate, los personajes, por ejemplo, el cerdo mayor representa en parte a Lenin, ¿sí? Pues él se cuestiona sobre la situación de del país, crea una doctrina propia y además es el ideólogo de la revolución. Él es el idealista, también apunta hacia Marx al ser el impulsor de la filosofía anticapitalista, ¿sí? El señor Jones sería el zar Nicolás II de Rusia, aunque su figura es más amplia y abarque toda la realeza, ¿sí? la realeza. El cerdo Napoleón, por ejemplo, con sus medidas para administrar la granja apropiadas de Snowball, que servirán para llevar esta prosperidad, aunque esta solo mejorará su propia situación y la de los demás cerdos, y su política de restricción y de libertades representa a Joseph Stalin, ¿sí? Otro punto que refuerza esta teoría es el hecho de que Napoleón ordenase el exilio de Snowball es otro personaje que acá vendría a ser Trotsky, ¿sí? León Trotsky. En la primera edición francesa se nombró este cerdo como Julio César. Sí, inclusive creo que en uno, porque después se hizo muchas adaptaciones al cine, que vamos a estar hablando enseguida nada más, de la representación en el cine, ¿sí? El argumento de la obra más básicamente es: los animales de la granja, Maynor, alentados por el viejo cerdo mayor, antes de morir, explicó a todos los animales su visión. Llevan a cabo una revolución en la que consiguen expulsar al señor John y crean sus propias reglas. ¿Sí? Las reglas son: todos los que caminan sobre dos pies, acordate que es una revolución en una granja, ¿sí? Entonces todos caminan, generalmente los animales caminan en cuatro patas, ¿sí? Bueno, entonces la primera regla: todos los que caminan sobre dos pies son enemigos, ¿sí? Todos los que caminan sobre cuatro patas o tengan alas, o las gallinas y los gallos, son amigos. Ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal, todos los animales son iguales. Al principio la granja, ¿sí?, que pasa a llamarse granja animal, es más próspera incluso que cuando el señor Jones la administraba. Sin embargo, en el paso del tiempo, los cerdos, ¿sí?, que se habían autoerigido como líderes por su inteligencia, empiezan a abusar de su poder. Acá es donde más aparece la parte anarquista de John Orwell, me parece, ¿sí?, de querer demostrar de que a él no le va eso del poder, ¿sí? Bueno, después sacan otros mandamientos más, ¿sí? En realidad lo que hace es lo que les contaba hoy, una sátira del régimen zarista, ¿sí? Más que nada la revolución bolchevique, con el señor John y la monarquía con los humanos, posteriormente ironiza la revolución rusa, ¿sí? Es más que nada eso lo que hace, y Pink Floyd le dedica un disco, nada más y nada menos. Si alguno tiene por ahí la opción de ver la tapa del disco de Pink Floyd, una de las tapas más conocidas, donde hay un cerdo como globo dirigible, digamos, algo así, volando, es muy pero muy conocido, ¿sí? Este disco se llama, por ejemplo, de Pink Floyd, se llama Animals. Esto está más para el programa de rock, ¿no?, que hacemos el domingo. Está inspirado justamente en la novela de George Orwell. We'll be right back. Y adaptaciones al cine hay muchísimas, ¿sí? Nosotros vamos a escuchar un fragmentito de el que usted le puede mostrar a sus hijos tranquilamente, porque hay animalitos. Es una obra pero muy infantil, pero que a través de esos personajes, esa historia infantil, atrás hay algo muy fuerte, como es el repudio a todo tipo de poder, a todo tipo, ¿sí? A cualquiera. Esta película creo que tuvo como 2 o 3 adaptaciones, ¿sí? Esta es una de ellas, Rebelión en la Granja. Escuchamos un fragmentito de esta adaptación antes de irnos a la música, y después se viene el radioteatro, ¿sí? O creo que se viene el radioteatro primero. Me dijeron que hablo mucho, ¿eh?
Los animales reconocieron el furgón de la muerte de la fábrica de cola del señor Whimper.
Un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Carlos Hugo Heflig como Faber y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 5. El rumor de la guerra. Montag, entumecido, viajaba en el metro. Confiaba que alguien, quizá Faber, le devolvería el viejo rostro y las viejas manos, quizá la vieja sonrisa. Recordó que una vez, cuando era niño, se había sentado en una duna junto al mar, tratando de llenar de arena un colador. Su primo le dijo que le pagaría una jugosa suma por hacerlo, pero no lo consiguió. Le dolían las manos, la arena ardía y el colador estaba siempre vacío. De vuelta en el metro, Montag pensó en la lógica terrible del colador y vio que llevaba la Biblia abierta. Había gente en el vehículo, pero él continuó con el libro en la mano y se le ocurrió una idea absurda. Si leía todo muy rápido, quizás una parte de la arena podría permanecer en el colador. Pero Montag leía y las palabras le atravesaban. Se entregó a sus pensamientos.
Dentro de unas horas tendré que entregarle el libro a Viti, de modo que cada línea debe ser recordada. Puedo hacerlo.
¿Quién es?
Guy Montag.
¿Qué quiere?
Déjeme entrar.
¡Pero si no hice nada!
¡Estoy solo!
¿Lo jura?
Lo juro.
Abrió la puerta con lentitud. Faber asomó, muy viejo, muy frágil y muy asustado. Tenía el aspecto de quien no ha salido de casa en años. Él y las paredes del interior eran idénticos. Había blancura en la pulpa de sus labios, en sus mejillas y su cabello. Sus ojos azules se clavaron en el libro de Montag, y de pronto ya no pareció tan viejo ni tan frágil.
Lo siento. Hay que tener cuidado. Pase. ¿El libro? ¿Lo ha robado? Usted es valiente.
No, no lo soy. Mi esposa está muriéndose. Una amiga ha muerto ya. Alguien que hubiese podido ser un amigo fue quemado hace menos de 24 horas. Usted es el único que puede ayudarme.
Disculpe. ¿Me permite el libro? Hace muchísimo que no veo una Biblia. No soy religioso, pero tan bueno como creo recordar. ¿De qué modo han cambiado todo ahora? Cristo es uno de los parientes de los muros de televisión. Me pregunto si Dios reconocerá a su hijo como lo hemos disfrazado. Un caramelo cuando no hace referencias veladas a productos comerciales que todo fiel necesita. ¿Sabía que los libros huelen a nuez moscada o alguna especie de tierras lejanas? Monta, está usted ante un cobarde. Hace mucho vi cómo iban las cosas y no dije nada. Soy uno de los que hubiera podido alzar la voz cuando nadie estaba dispuesto a escuchar a los culpables. Pero no hablé y me convertí en culpable. Y cuando establecieron el mecanismo para que los bomberos quemaran los libros, rezongué unas cuantas veces y me sometí, porque ya no había otros que rezongaran conmigo.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Franz Kafka nació en el año 1883. Fue un escritor praguense de origen judío que escribió su obra en alemán. Sus obras son consideradas como una de las más influyentes de la literatura universal, colmada de temáticas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, conflictos familiares, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas.
La metamorfosis, Franz Kafka. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvas callosidades, sobre el cual casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación al grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio. y de la pared colgaba una estampa recientemente cortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Qué cansada es la profesión que he elegido, se dijo. Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera. Por no hablar de las molestias propias de los viajes. Estar pendiente de los enlaces, de los trenes, la comida mala y irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser en verdad cordiales, y en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo.
Argumento de la obra. El viajante de comercio Gregorio Samsa se despierta una mañana y se encuentra convertido en un monstruoso insecto. Ha sufrido una transformación. Así es como se ha traducido otras veces el título de esta obra, que también puede traducirse por cambio, conversión o mutación. La familia de Gregorio Samsa, sus padres y su hermana, se van apartando cada vez más de un ser que les resulta repugnante. Gregorio queda confinado en su habitación y solo su hermana entra en ella para alimentarlo. Las dificultades económicas cercan a la familia, pues Gregorio era quien los mantenía. Se ven obligados a trabajar y a alquilar habitaciones a tres huéspedes. Una noche Gregorio se muestra ante ellos, y estos se indignan y deciden abandonar la casa sin pagar. Desde su cuarto, Gregorio oye los comentarios de su familia. La situación se les ha hecho insoportable. Por la mañana, la criada encuentra a Gregorio muerto. La familia aliviada se muda de la casa y comienza una nueva vida.
Yo en lo personal siempre tuve una pregunta con Kafka. ¿Por qué eligió la cucaracha?
Insecto. Muchos dicen que es o cucaracha o un escarabajo, también lo asocian con un escarabajo.
No, está bastante ambiguo.
Claro, pero lo que sí se sabe que es un insecto.
La tengo fija como
una cucaracha.
Como cucaracha, para mí es una cucaracha. Pero no, lo que seguramente también, además del insecto, también tendrá que ver el aspecto ambiguo, también tendrá una explicación, ¿no?
Creía que sí, porque hay un dicho que dice el que le quepa el saco que se ponga. Es entonces el que quiere interpretar que es una cucaracha o un, lo que sí es claro que trata a este trabajador de esa época, porque esto está escrito en un contexto que es el de un trabajador un viajante en una época donde el trabajador, vamos a decir, era muy explotado, trabajaba mucho tiempo y prácticamente no tenía una vida propia, que en algunos hoy en día hay muchos trabajos que tienen las mismas características y que hacen que las personas prácticamente se despersonalicen.
Hay obras que son universales justamente por los tópicos, inclusive hoy son universales por los tópicos que cruzaron ayer, ¿no? Siempre el plano existencial que tiene la metamorfosis realmente se lleva se lleva como el tema por delante, ¿no? El aspecto de la soledad, pero también en esta obra la crítica social también. Hay un aspecto como de queja nuevamente de Kafka hacia la burocracia,
el autoritarismo. Y si bien viste que este personaje podría ser una cucaracha, un escarabajo, es muy ambiguo en la obra, pero lo que sí se denota es que era diferente a los demás. ante el autoritarismo, ante la burocracia, y no es respetado y queda solo.
Hay como un plano de también hacer como una, bueno, la literatura, ¿qué sería sin la metáfora, no? No nos sentimos muchas veces cucaracha en la sociedad. ¿Sí? Yo voy a seguir con cucaracha. No nos sentimos una cucaracha muchas veces.
Incomprendido.
¿Por qué no hormiga, por ejemplo? Hormiga no, porque el trabajo de hormiga es otra cosa. ¿Sí? Escarabajo puede ser también. Sí.
Y, claro, es y como.
Alacrán.
No, yo no tengo muy buena experiencia con el alacrán, pero.
Bueno. Pero, a ver, sí, es cucaracha. Es cucaracha o alguno de esos elementos similares.
Lo que dejan claro es que es un insecto. Y si tenemos, vamos a ver, los insectos, que son para nosotros son como plagas, ¿sí? Que o dejan mal olor, o en el caso de la cucaracha, traen con enfermedades. Sí. ¿Sí? Entonces, la connotación del insecto en esta obra es importante tenerla en cuenta porque trata de demostrarnos, reflejar lo que como vos decís, nos hace sentir el mismo plano social o el sistema como está armado.
Sin acercarnos al desenlace de la obra, todavía eso vamos a dejar para la segunda salida, sin acercarnos, es como que también el sistema, a través de la burocracia, a través de la misma forma de tipificar todo, es como que te va absorbiéndote, ¿sí? Es como que te va encaminando hacia la soledad, es como que te va teniendo de paréntesis en este plano existencial, arrinconándote hacia ciertos lugares, muy lejos de lo que por ahí tienen en algún plano los sistemas que utilizan lo populoso, lo masivo, ¿no? Que es lo que tratan de hacerte sentir, es justamente eso de ser popular. Acá no. El ser humano, a través de diferentes herramientas del sistema, es como que automáticamente se va quedando en un lugar sin sentirse nada, sin tener aprehensión total de la realidad, diciendo bueno. Y hasta hoy en día el sistema ha transformado a muchos así. A mí me gusta llamarlos, hay dos planos del ninismo de Roland Barthes. Uno, por un lado, el ninismo de la persona que critica todo pero que no hace nada, y por otro lado el ninismo de la persona que se absorbe tanto de la realidad hasta que se termina suicidando. Me parece que ese plano, que ha llegado como a una extensión totalmente, si se quiere, desequilibrada del existencialismo, hoy hay en esta sociedad. Sí. El ninista que critica todo, pero a la vez, y dice, bueno, vamos a destruir todo, porque también hay gente que piensa así, esto es real, y muchas veces hacen eso que dicen, así que lo que hacen muchas veces es destruirlo, y después la gente que lo termina siendo absorbido totalmente por la sociedad. ¿A cuál de estos dos planos quizás Kafka se acercaba un poco más con esta obra? Es otra de las grandes dudas que nos deja, ¿no?
Es que este personaje, justamente acá en el fragmento que acabamos de leer y el argumento que presentó Sol, nos muestra justamente un personaje que estaba muy apegado, o muy, como dice, decía Sol, cumplía con todas sus obligaciones laborales, y se despierta una mañana convertido, dice, en un insecto, ya sea escarabajo o cucaracha, que justamente lo que hace esto es cumplir como una metáfora de que él no quería salir ese día a trabajar, a cumplir esas obligaciones. Como decías vos, quería desprenderse de esa realidad, quería dejar de ser el, vamos a decir, el soldadito de batalla de esa familia, porque él era el que llevaba la comida a la casa, y quedarse a dormir porque se le iba la hora, y él seguía convertido en algo que él, o sea, que no le permitía salir de su habitación. Estaba encerrado en una caja, vamos a decir, que era como un refugio de esa sociedad que le obligaba a hacer cosas que él probablemente no quería hacer. ¿Qué?
Después de una intensa lucha del protagonista, primero por abandonar la cama y luego por salir de la habitación, sus acciones se ven coronadas por el éxito. Afuera lo esperan el padre, la madre y el principal del almacén en donde trabaja. Ha generado una inmensa expectativa por todas las razones ya expuestas. La puerta se abre lentamente y él queda oculto detrás de una de las hojas de las mismas. Este modo de abrir la puerta fue causa de que, aunque Frank allá en la entrada todavía no se le viese, hubo todavía de girar lentamente contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado para no caerse bruscamente de espalda en el umbral. El primero que ve a Gregorio es el principal. Cuando sintió un "¡Oh, principal!", que sonó como suena el mugido del viento, y vio a este señor, el más inmediato de la puerta, taparse la boca con la mano y retroceder lentamente, como impulsado mecánicamente por la fuerza invisible. La reacción del principal no resulta solo impactante, sino que se justifica plenamente a la luz de lo que representa para él la metamorfosis de Gregorio. Ha visto que su objeto útil se revela declaradamente contra el mundo organizado que él simboliza. No puede tolerar semejante actitud. Si todos sus empleados procedieran como el joven Samsa, el desorden y el pánico se apoderarían de los defensores de la gran empresa. Creo que ahí hay mucho de lo que estábamos hablando, ¿sí? Esto que leí lo saqué de algunas consideraciones críticas sobre Kafka y la metamorfosis del doctor Luis Quintana Tejera, Universidad Autónoma del Estado de México, ¿sí? De ahí se los afanamos.
La metamorfosis. Eran las 6:30 y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante. Ya había pasado incluso la media. Eran ya casi las menos cuartos. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las 4. Seguro que también había sonado. Sí, pero ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizás tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7. Para cogerlo, tendría que haberse dado una pista loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado, y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil. E incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las 5 y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los 5 años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro. Haría reproches a sus padres para tener un hijo tan vago, y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que solo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo. ¿Y es que en este caso no tendría un poco de razón? Gregorio, a excepción de una modorra realmente superflua, después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía hambre.
Ecos de los signos. Un segmento dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Umberto Eco. Fuera del sector disfrutamos el segmento Ecos de los signos. El lenguaje mendaz. En los no de Masoni. novela Los novios es el título de la obra más importante del escritor italiano Alessandro Manzoni. La novela transcurre en Lombardía entre 1628 y 1630. Cuenta la historia de los prometidos Renzo y Lucía, quienes se habían separado por maquinaciones criminales y que tras varias aventuras vuelven a reunirse al final. Ambientada en el norte de Italia a principios del siglo XVII, durante el gobierno español, es en realidad un velado ataque a Austria, quien controla la región al tiempo de escribirse la novela. Destaca igualmente la extraordinaria descripción de la peste milanesa. El señor del lugar, don Rodrigo, obliga a don Abbondio, cura de un pequeño pueblo junto al lago Como, a no celebrar el matrimonio de Renzo y de Lucía, quienes tienen que abandonar la aldea.
Por las obras, mi amigo, el hombre se conoce por las obras. Dice el ventero del pueblo en el capítulo 7, tan sagaz como el posadero de la luna llena, en reconocer hombres de bien o esbirros por las ropas, por el tono, por la conducta. Y, por otra parte, una página antes, Renzo, después de entrar en la venta y ver a un bravo centinela con una gorra de terciopelo carmesí puesta de traves, las trenzas y la peineta en la nuca, armado con garrote, que no se aparta ni siquiera para dejarlo entrar. Y después de divisar a sus compañeros que jugaban a la morra, todos ellos intercambiando entre sí elocuentes gestos de cabeza. Receloso de un curso racional de la historia humana y de todo buen propósito que no tenga en cuenta la heterogénesis de los fines, temeroso del mal que anida en las cosas del mundo, desconfiado de los poderosos de las artes con las que avasallan a los humildes, Alessandro Manzoni parece haber refinado la síntesis de su buen sentido ilustrado y de su rigor jamnesista en una fórmula semiótica que puede extrapolarse de muchas páginas en su novela. Hay una semiosis natural, cultivada casi instintivamente por los humildes dotados de experiencia, según la cual los distintos aspectos de la realidad, si se interpretan con prudencia y con conocimiento de las peripecias de la vida, se presentan como síntomas, índices, signa o semeia en los sentidos clásicos del término. Existe la semiosis artificial del lenguaje verbal, el cual o se revela insuficientemente para dar cuenta de la realidad o se usa explícitamente y con la malicia para enmascararla, casi siempre con finalidades de poder. Esto es posible porque el lenguaje es engañoso por su propia naturaleza, mientras que la semiosis natural introduce a error u ofuscación solo cuando está contaminada por el lenguaje que reexpresa e interpreta, o cuando la interpretación está obcecada por las pasiones. Como novela histórica, Los novios fue inspirada por Ivanhoe, de Walter Scott, y es la primera novela histórica italiana. Pero lejos de ser un mero trabajo de ficción histórica, la novela trata una variedad de temas, desde la cobardía, la naturaleza hipócrita de un sacerdote, y la heroica santidad de otros, hasta la fuerza inquebrantable del amor, y ofrece algunas agudas observaciones sobre los meandros de la mente humana. Quizás no esté suficientemente valorada fuera de Italia, donde la novela está considerada una verdadera obra maestra de la literatura italiana y una de las grandes novelas europeas del siglo XIX. Aunque hay excepciones, Johann Wolfgang von Goethe, por lo demás, muy alejado de la visión católica de Manzoni, sentía gran admiración por esta novela. También era una de las novelas favoritas del escritor español Pedro Antonio de Alarcón. Merece la pena destacar que muchas expresiones, citas, nombres de la novela se usan normalmente en Italia, como perpetua o questo matrimonio. Este matrimonio no ha de celebrarse, usado de manera irónica. La semiosis popular se ha aludido al principio de,
a una semiosis natural, opuesta a la semiosis de la palabra. Sería inexacto decir que en Mazzoni se dibuja de manera neta la diferencia clásica entre semiosis natural, motivada, no intencional, o semiosis convencional y arbitraria. No encuentro nada mejor para definir el primer cuerno de la oposición que la dicción de la semiosis popular. En un lado está el lenguaje verbal, artificioso, a disposición de los poderosos, y en el otro están los diferentes sistemas de signos, que comprenden claramente los signos denominados naturales, los síntomas médicos y atmosféricos, los rasgos fisonómicos, y también esos lenguajes que no son naturales, es más, son efectos de reglas y costumbres, como los signos indumentarios, las posturas corporales, las representaciones pictóricas, las puestas en escena folclóricas, la liturgia, pero que, de alguna manera, remiten a una competencia ancestral e instintiva, que pertenece no solo a los doctos, sino también a los humildes, a causa de esa naturalidad de la competencia, de esa instintiva popular de la enciclopedia a la que se remite. Podríamos denominar esta semiosis, aún apoyada en reglas y usanzas, efecto natural de largo depósito en saber colectivo. No sometida a las variaciones rápidas y reservadas a las que está sometido el ejercicio de las artes verbales. No es que la semiosis popular sea más verdadera que la verbal. Veremos cómo y hasta qué punto también ella puede permitir malentendidos o la mentira. Pero se presenta a los humildes como más comprensible que el lenguaje verbal, y por lo tanto la consideran más creíble, hasta el punto que, cuando se engañan o son engañados sobre la semiosis natural, se muestran más vulnerables, porque por lo que concierne a esta semiosis no ejerce la desconfianza sistemática que ejercen hacia el lenguaje verbal. Véase lo que sucede en la visita de Renzo al abogado de Acecargubul, o en todo caso de la peste y de los untadores. Eso es lo que hacen sus personajes, o hablan con deliberado propósito de usar el lenguaje para mentir, confundir, ocultar las justas relaciones entre las cosas, o se excusan y se quejan de no ser capaces de decir lo que saben. Aunque Renzo quiere que sus hijos aprendan a leer y escribir, no evitará indicar estos artificios verbales, dramatológicos como picardías, del lenguaje por excelencia en latín. Renzo desconfía y la única vez que lo cita improvisa en una versión babélica. Una sola vez, cuando ya se ha reconciliado con don Abondio, afirman que acepta el latín del sacramento matrimonial y la misa, pero solo porque ese es un latín sin trampa sacrosanto. La función de algunos personajes es de algunos personajes fueron rememorados e interpretados por muchos. Por ejemplo, Renzo Tramandino es un joven de origen humilde prometido a Lucía, quien lo ama profundamente. Al principio es bastante ingenuo, pero se va haciendo más hábil a lo largo de la novela. Según va enfrentándose a muchas dificultades, es separado de Lucía y luego injustamente acusado de ser criminal. Hasta cierto punto, Renzo tiene mal genio, pero es también amable y honesto. Lucía Mondela es una joven piadosa y buena, que ama a Renzo. La fuerza de huir de su ciudad y escapar con don Rodrigo en una de las escenas más famosas de la literatura italiana. Don Abondio es el sacerdote que rechaza casar a Renzo y Lucía porque ha sido amenazado por los hombres de don Rodrigo. Se encuentra con los protagonistas a veces a lo largo de la novela. Es cobarde, moralmente mediocre y proporciona la mayor parte del alivio cómico de la novela. Fra Cristoforo es un fraile valiente y generoso que ayuda a Renzo y Lucía, actuando como una especie de figura paterna para ambos y como brújula moral de la novela. Fra Cristoforo era un hijo de familia rica que se unió a la orden capuchina después de matar a un hombre. Don Rodrigo es un noble cruel y despreciable. Es un noble cruel y despreciable y el principal villano de la novela. Decide evitar por la fuerza el matrimonio entre Renzo y Lucía. El innominado es probablemente el personaje más complejo de la novela, un poderoso y temido criminal que se encuentra dividido entre su feroz pasado y el creciente disgusto que siente hacia su vida. Está basado en un personaje histórico real. Según algunos, alguien que vivió en Bagnolo Cremazzo, según otros, Francesco Visconti, de quien descendía el propio autor por vía materna. Lenguaje verbal contra semiosis popular. Para invalidar la conjetura bastaría con observar que Mazzoni, en su novela, celebra la derrota de la palabra y el triunfo de la semiosis popular a través de la palabra narrativa. Pero esta objeción atañe a la semiótica implícita de Mazzoni, no a la reconstrucción que estamos intentando. Aquí no están celebrando los límites del lenguaje, se están contando cómo un autor expone su concepción pesimista del poder de la palabra. Feliz contradicción que se vuelve menos contradictoria cuando nos damos cuenta de que la novela en su totalidad se presenta como una máquina inevitablemente lingüística que se esfuerza en hacer vivir, revivir lingüísticamente signos que no son lingüísticos y que acompañan, preceden, siguen con su propia autonomía instintiva y violenta al lenguaje. Esta capacidad que el lenguaje verbal tiene de evocar lo que no es verbal tiene en retórica un nombre: hipotiposis. Puesto que el ejercicio de la palabra no es posible escapar, hablar tan solo eso es mucho más fácil que todas las otras cosas juntas. Tanto que también nosotros, digo nosotros los hombres en general, somos un poco dignos de compasión. Final del capítulo 31. Diremos que los novios pueden elaborar y ejemplificar la propia semiótica implícita y presentarse como una celebración verbal de la semiosis popular, solo al precio de una interrumpida cadena de hipotiposis. Máquina lingüística que se celebra negándose la novela nos dice algo sobre todo sobre otros modos de significar y nos sugiere que la novela, cosa verbal, está al servicio de esos modos, porque es relato no de palabras sino de acciones, e incluso cuando relata palabras, las relata en cuanto ha adquirido una función de acción.
Sonidos, sonidos, música, fonología del pensamiento histórico, en Fuera del Sector, es historia, historia.
Dos del mediodía de este 27 de julio del 2013. Muchas gracias a la gente que ya envió sus mensajes. Vamos a decir, a ver, mañana Mila hace locro para vender. Creo que es Lore. Por si podés poner el más, un poquito más de datos para, sí. Así que así lo repetimos bien con más datos y más precisión al mensaje.
Saludos a Betty, que nos está escuchando desde el ALBA. A Griselda y a Lara nos están escuchando desde 213, también a Marco Tulio y a Lucía de México.
Bueno, muchísimas gracias a la gente que escucha de otros lugares el programa. Les contamos también a la audiencia que este programa, si usted lo puede estar escuchando accidentalmente el domingo de 21:00, como muchas veces pasó y pasa, y mucha gente inclusive que escucha los domingos de la noche, o si no, también usted puede escuchar vía internet, como lo están haciendo la gente de México, ¿sí?
Ay, también quiero enviar un saludo muy, pero muy especial a mi hermana Nancy.
De Buenos Aires.
De Buenos Aires. Sí.
Claro. Bien, también a Nancy, entonces le mandamos a la hermana de Sol, así que escucha el programa desde Buenos Aires. A ella también le mandamos un gran saludo. Y que también se puede descargar este programa y le vamos a recordar las páginas. Sí. Las páginas para poder descargar los podcasts de Fuera del Sector son www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.ivox.com, www.radioteca.net. También haciéndose amigo o no de Fuera del Sector, usted puede descargar las emisiones de Fuera del Sector a través del muro. En el muro tenemos colgados algunas, o bueno, aparece cada vez que publicamos algún audio, aparece allí, así que usted también puede descargar los programas de allí y bueno, compartir. Le recordamos a la audiencia que estamos a la gente de Formosa, le vamos a mandar un gran saludo a la gente de Formosa que escucha también, y que hay muchos seguidores del segmento de Historias Libertarias allí, ¿sí? Y tenemos más saludos todavía, ¿sí?
Sí, un saludo a Bebo que nos está escuchando. Bebo, mandó un mensajito.
¡Qué grande! Sí, Ángel.
Sí, mandó un mensajito. Mandame saludo a mí que estoy escuchando también.
El capitán. Sí, el capitán, un grosso.
¿Cómo puede ser
gran
eso?
Jugador, sí, los dos capitanes. Ahí, él es el capitán y el segundo capitán es Enzo, sí.
Aguante dos. Boca, Bebo.
Bueno, es hincha de River, qué mala. Ahí está, ahí Lore me dio más datos. Sí, Mila hace locros por la calle Jujuy y Güemes. 15 pesos creo que estaba así, 15 pesos la porción. Sí, no cocinen mañana, locro. Ustedes vienen para mañana, ¿no? En Mila, entonces, la calle Jujuy y Güemes. Uy, me parece que voy a... Si yo llevo por ahí, voy a ir a comprar un par de... dos porciones mínimo, ¿sí? Jujuy y Güemes, 15 pesos, la cena Mila hace locros, ¿sí? Bueno, acá me están hablando entre los dos. Ahí está el micrófono. Hablen, pero digan cosas.
¿Vos no ves el show del fútbol o Animales Sueltos de Fantino?
No, Fantino. Bueno. Fantino, el periodista Fantino solamente lo escucho cuando relata fútbol, y hace como 15 años que no relata fútbol, no lo escucho más.
Bueno, entonces, si vos lo vieras, el show de fútbol los domingos a la noche. Él usa el medio de comunicación que tiene, que es la televisión, para pedir comida cuando tiene hambre. Así que vos puedes pedir ahora que te reserven ya los...
No, vamos a ir.
No podés no comprometerte nada, Ariel.
Ah, que me reserve para...
Claro.
Ah, por supuesto voy a ir a...
Ah, bueno, bueno, ahí está.
Obviamente. Sí, Güemes y Jujuy, 15 pesos la porción de locro. Saludos. Otro saludito más, te están llegando saludos. Dale,
sí, otro saludito a Matías Mendoza, quien nos escucha desde Siete Palmas.
¿Siete Palmas?
Sí.
Siete Palmas, no, bueno, buenísimo. A Matías Mendoza, un gran saludo. Desde Siete Palmas está escuchando el programa. Y también le saludamos a toda la gente del interior, a la gente de Formosa Capital, a la gente del sur que escucha, ¿sí?
Y bueno, y a toda la, como siempre, a las profes, a toda la gente del instituto, la gente en general del Colorado que escucha, que a veces nos vamos muy lejos, pero acá en el Colorado también escuchan mucho el programa.
Sí, un gran abrazo a todos, sí, obviamente. Y Angelito está escuchando desde acá también, sí. Bueno, vamos a meternos en el segmento escritores, ¿sí? En Inglaterra la obsesión del deporte ya es bastante dañina, pero pasiones más feroces se despiertan en países jóvenes, donde tanto la práctica de juegos como el nacionalismo son evoluciones recientes. En países como la India o Birmania son necesarios fuertes cordones policiales en los partidos de fútbol para impedir que gran multitud invada la cancha. En Birmania he visto a los partidos de un equipo romper el cordón policial e imposibilitar la acción del arquero del equipo contrario en un momento crítico. El partido de fútbol que se disputó en España unos 15 años atrás, a un incontrolable tumulto, tan pronto como se despiertan fuertes sentimientos de rivalidad, siempre se desvanece en la noción de jugar de acuerdo a las reglas. La gente quiere ver un equipo en la cumbre y otro humillado, y se olvida de que la victoria obtenida con trampa o mediante la intervención de la muchedumbre carece de significado. Aun cuando los espectadores no intervengan físicamente. Tratan de influir en el juego vitoreando a un equipo favorito y bombardeando a los jugadores contrarios con silbidos e insultos. El deporte serio no tiene nada que ver con el juego limpio. Se halla ligado al odio, los celos, la jactancia, el desconocimiento de todas las reglas y un sádico placer en ser testigo de la violencia. En otras palabras, es la guerra, menos las bombas. En lugar de parlotear acerca de la limpia y sana rivalidad del equipo de batalla y gran parte desempeñada en los Juegos Olímpicos para unir las naciones, sería más útil averiguar cómo y por qué surgió ese culto moderno del deporte. La mayoría de los juegos que practicamos entre los tiempos romanos y el siglo XIX hasta en las escuelas públicas inglesas, el culto de los deportes no comenzó hasta la última parte del siglo pasado. El doctor Arnold, considerado generalmente como el fundador de la escuela pública moderna, veía en los deportes simplemente una pérdida de tiempo. Después, principalmente en Inglaterra y los Estados Unidos, los deportes fueron convertidos en una fuerte de actividad financiera. George Orwell, cazando un elefante. En Monmeid, lugar de la Baja Birmania, mucha gente me odiaba. Fue la única vez en mi vida en que fui lo suficientemente importante como para que ocurriera esto. Yo era suboficial de la policía y, en forma imprecisa y mezquina, el sentimiento antieuropeo era muy enconado. Nadie tenía coraje de provocar un desorden, pero si una mujer europea entraba sola a una feria, con toda probabilidad habría alguien que le escupiría jugo de betel sobre el vestido. Como oficial de policía, yo era el blanco obligado y me molestaban siempre que había ocasión para ello. Cuando un birmano ágil me hacía una zancadilla en la cancha de fútbol y el árbitro birmano también miraba hacia el otro lado, la muchedumbre lanzaba una espantosa carcajada. Esto ocurría más de una vez. Al final, los burlones amarillos de los jóvenes o quienes se encontraban por todas partes y los insultos que arrojaban cuando me hallaba a distancia prudencial me volvieron sumamente nervioso. Los sacerdotes budistas jóvenes eran los peores. Había varios, miles de ellos en la ciudad, y ninguno parecía tener otra cosa que hacer salvo apostar en las esquinas y mofarse de los europeos que pasaban. Como maté a un elefante, George Orwell. Estamos leyendo fragmentos de su libro. A matar a un elefante, en esta obra se expone una narrativa, ¿sí?, en primera persona. Un policía inglés en una colonia birmánica, que debe afrontar todo el rechazo y presión de una figura de autoridad en un lugar que desconoce y en que la patria que representa es el enemigo. El policía protagonista de Matar a un elefante, y a menudo relacionado con el propio Orwell, es asaltado por la población, que le notifica que hay un elefante causando caos en el pueblo, y se le arguye el deber de encargarse de la situación. El hombre no se pinta como el más interesado, pero obediente de su labor, por más obligación, por más convicción legítima, sale a inspeccionar el caso, que a su parecer no es tan grave como la reacción de la población permitía. Sin embargo, se siente presionado a actuar, a hacer algo, a dar una buena imagen, a evitar el quedar como idiota frente a la multitud que espera que actúe conforme a lo justo. Mientras escuchamos, estamos leyendo un poquito de la sinopsis de Matar a un elefante de George Orwell, y escuchamos de fondo una obra temática de Pink Floyd que le dedica justamente a una de las obras de George Orwell, el disco Animals. Este tema se llama Sheep. Ahora vamos a compartir un fragmentito no completo de un elemento de un análisis de una historiadora colombiana que hace de la obra de George Orwell 1984, que ya lo vamos a escuchar ya por cuarta vez, ¿eh? Lo escuchamos el año pasado en dos ocasiones, lo repetimos en lo menos malo del 2013, en enero de este año, y ahora lo vamos a volver a escuchar, un super análisis de esta obra. La verdad que el análisis está muy bueno y por eso lo repetimos. Se trata de la obra de George Orwell, pero más que nada cómo operan los mecanismos de idiotización, de estupidización, los elementos que nos quitan a nosotros nada más y nada menos que el hecho de ser críticos, reflexivos y por sobre todas las cosas de actuar con conciencia. Es decir, acciones que vienen de la conciencia, la reflexión, ¿sí? Acciones que vienen de la escritura. Hay que escribir mucho, eso es la idea muchas veces. Ahora van a entender un poquitito, vamos a escuchar un fragmento, por lo menos no completo porque es muy largo, de esta historiadora colombiana que hace un análisis de la obra de George Orwell, y así nos metemos justamente en lo que fue la obra, la gran obra de George Orwell, 1984.
Eran los organismos de control del Estado los que mantenían a todos estos pueblos profundamente atados los unos a los otros, porque hay de que usted levantara la cabeza. Entonces, Orwell escribe la historia de un mundo completamente controlado. En 1984, él habla de un mundo donde los que están organizando la sociedad tienen perfectamente claro cómo funciona la historia y van a controlarla para que funcione a su favor. Hablan de una sociedad, esto es hipotético, hablan de una sociedad donde existen tres niveles de personas: los altos, los bajos y los medios. ¿Sí? Los altos viven divinamente, los medios siempre van a querer ser altos, los bajos se unirán con los medios para tratar de ser ellos medios y derrocar a los altos, digamos, es la dinámica social. Entonces, para que esto se mantenga en los niveles de altos, medios y bajos, hay que controlar y manipular la sociedad. Él habla de una sociedad industrial que, como ya produce suficientes excedentes para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población, si todo el mundo comiera, todo el mundo pensaría. Si todo el mundo tuviera la posibilidad de acceder a un nivel de vida mejor, todo el mundo estaría en capacidad de reflexionar sobre la sociedad y eventualmente querrían ser altos. Entonces se necesita que no tengan ni tiempo para pensar ni tiempo para comer, para que no se pongan demasiado críticos y no tengan una idea muy subversiva de lo que puede ser la realidad. Entonces, para eso, los excedentes económicos se tienen que desperdiciar, porque donde todos se enfocaran en la comida, pues todo el mundo comería, todo el mundo estaría contento, y de eso no se trata. Entonces empiezan a buscar la manera de gastar esos excedentes sin que se pueda generar creatividad. Y la mejor manera de gastar esos excedentes sin que se pueda generar creatividad es la guerra. Hacen y hacen armas y crean y crean guerras, y hacen y hacen armas y crean guerras. De esa manera, mucha gente está trabajando en la industria de la destrucción. Esas armas no son recuperables porque esto se destruye y no genera ningún otro tipo de creación. Tampoco sirve para comer. Eso inmediatamente es incompatible con la comida porque usted las balas no se las come. Entonces ponen a la gente en las guerras. ¿Qué tipo de guerras? Guerras que no se puedan ganar, pero que tampoco se puedan perder. Guerras de tablas, como fue la Guerra Fría, una guerra en la que usted finalmente no va a definir nada, pero tiene a todo el mundo ahí. En la guerra usted empieza a manejar el miedo. El miedo, porque usted no puede estar tan asustado que no pueda respirar, porque así no hay chiste. Tiene que estar asustadito, como con panquín, de eso que usted sienta que alguien lo puede salvar. Porque si usted no siente que tenga esperanza que lo pueda salvar nadie, ahí ya no sirve el terror. Tiene que ser un terror del cual alguien lo pueda salvar. Entonces, ese terror tiene que tener alguien a quien odiar, alguien que encarne el odio, y alguien que encarne la salvación. El odio tiene que tener la figura de una persona, porque los ideales o las ideas son difíciles de odiar en sí mismas. Entonces tiene que ser un fulanito que encarne el odio y otro fulanito que encargue la salvación. De esa manera mantienen la mente de las personas funcionando alrededor del miedo y funcionando alrededor del odio. Aquí se trata de controlar la mente de las personas en la sociedad para evitar que tengan la capacidad crítica para revisar su situación histórica. Entonces, de esa manera, le van a manipular el miedo a la muerte. Marcuse diría que quien controla el miedo a la muerte y controla la sexualidad, controla lo profundo de la psiquis de una sociedad. Entonces, empiezan a darle toda la alimentación al miedo. Hay prácticas cotidianas para hacer que esto sea eficaz. Por ejemplo, los 2 minutos de odio diarios. Todos los días por la mañana le echaban 2 minutos de odio. Fulanito de tal es el enemigo. Su terror es el terror suyo. Él engendra su destrucción. Por la mañana se levantaban con un sistema de cámaras de alguien que estaba observando hasta los pensamientos más profundos. El que observa los pensamientos más profundos se llama el gran hermano. Eso significa, el gran hermano es la figura omnipresente de la novela de George Orwell, que se mete hasta en lo profundo de la conciencia de las personas para vigilar qué es lo que piensan. ¿De qué los están vigilando? Los vigilan para que no escriban, porque quien escribe reflexiona. Para que no conozcan la historia, porque quien la conoce sabe que se la están volviendo a aplicar. Entonces la historia la van cambiando permanentemente y la van alterando para que usted piense que la situación que vive siempre ha sido así, es eterna y es de la única manera que puede funcionar. Entonces están revisando permanentemente la historia. Como saben que el pensamiento se expresa a través del lenguaje, hacen diccionarios cada vez con menos palabras, para que usted le disponga de menos elementos para poder expresar sus ideas. De manera que si usted está hablando con muchas más palabras de las que tiene el diccionario, ya empieza a ser sospechoso. Se trata de que todo el mundo crea en este sistema del fanatismo y del odio, porque si no se la cree, todo el mundo no funciona. Que se la crea la mayoría. Con eso, si hay disidentes, son demasiado boleta y se pueden ubicar rápidamente. Pero con que la mayoría se la crea, está bien. Para que la mayoría se la crea, usted tiene que creérsela. Es decir, la cúpula del poder tiene que estar basada ideológicamente en esto. Y para eso hay una mezcla de manipulación y fanatismo que se llama bipensar. Es decir, que una persona sepa que está mintiendo, pero que sea tan fanática que crea en la necesidad de esas mentiras y eventualmente se las termine comiendo y se las termine creyendo. Se llama bipensar, la esquizofrenia total para el fanatismo en el poder.
Bueno, ¿qué más se puede agregar después de todo esto? Prácticamente fue escrita en el año 1948, ¿sí? Se llamaba El Nuevo Hijo de Inglaterra, algo así se llamaba la obra. La editorial lo vio muy largo el título y lo que hizo es, bueno, pedirle que ponga más corto, y él lo acortó a 1984. Pertenece al género de novela distópica. Nosotros en Fuera de Sector estamos poniendo otra también, que es Fahrenheit 451, Ray Bradbury, la radionovela. Y con 1984 nos pasó algo muy, pero muy importante. Leímos el libro casi completo en la temporada 2011. Le dedicamos siempre 10 o 15 minutos a la lectura de esta novela de George Orwell durante toda la temporada 2011. Sí, leímos el libro casi completo, y después también lo hicimos en el programa de rock. Sí, tal fue así, para poderlo leer completo, ¿no? A la obra de Orwell, a esta novela que fue llevada al cine, que nosotros ahora en algunos minutos vamos a poner justamente la fragmentos de la película de George Orwell. Fue llevada al cine en 2 oportunidades, ¿sí? Panfletista inmisericordia, George Orwell nunca abjuró de sus convicciones esenciales, como la justificación de la violencia para oponerse a la tiranía. En su célebre artículo sobre Gandhi mostró su desconfianza hacia los hombres que exaltan el pacifismo. Si alguien deja caer una bomba sobre su madre, ¿dejará correr 2 bombas sobre la suya. Tenía una profunda repugnancia hacia cualquier forma de autoridad. Sufrir el abuso de poder le ayudó a comprender el desamparo del individuo en las sociedades totalitarias. Con su desprecio hacia las instituciones, George Orwell es un anarquista que no exalta la guerra, pero sí se encuentra a gusto con el campo de batalla, y ahí Orwell apreciaba mucho el valor físico, la camaradería masculina y la belleza de las armas. Odiaba a los políticos, pero escribía sobre la política. Orwell sigue ocupando un puesto de tirador con el arma preparada para combatir por la libertad, por la justicia y la igualdad. Se presenta así un escritor independiente, demasiado para los perfiles de escritores actuales, que mezclaba una ideología política de un lado del espectro político con un carácter y una personalidad que actualmente se identifica con el otro lado de ese espectro. En España nos encontramos con un panorama desolador en cuanto a intelectuales independientes que defienden sus propias ideas. Hoy en día todos aquellos consideramos como intelectuales, calificación que generalmente solo se concede a personajes de ideologías de izquierda, no son sino seguidores imperturbables de los partidos políticos, a los que sirven de coartada racional intelectual, a los que nutren todos los argumentos necesarios para mantener la ficción de que su verdadera preocupación es el bienestar del pueblo del cual quiere dirigir. Bueno, todo esto que estamos viviendo acá en Fuera del Sector hoy, la gente puede hacer algo, ¿sí? Leer las obras de Orwell puede asimilarlo con la realidad formoseña, porque me parece que son obras totalmente que se asemejan a la realidad formoseña y argentina y a la del mundo de hoy en día, ¿sí? Saquen sus conclusiones, se la dejamos ahí. Cerramos con un fragmentito de la película de George Orwell 1984. Tuvimos el placer en Fuera del Sector toda la temporada del 2011 de haber leído el libro casi de manera completa, 1984, y en este mismo momento vamos a compartir un fragmentito de la película, 2 minutos, ¿sí?
De la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos, y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. Julia, estás despierta.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
La metamorfosis. En ese momento, algo, lanzado sin fuerza, cayó junto a él y echó a rodar por adelante de él. Era una manzana, Inmediatamente siguió otra. Gregorio se quedó inmóvil, del susto. Seguir corriendo era inútil, porque el padre había decidido bombardearle. Con la fruta procedente del frutero que estaba sobre el aparador, se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana sin apuntar con exactitud. De momento, estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y chocaban unas con otras. Una manzana, lanzada sin fuerzas, rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló sin causarle daños. Sin embargo, otra que la siguió inmediatamente se incrustó en la espalda de Gregorio. Este quería continuar arrastrándose, como si el increíble y sorprendente dolor pudiese aliviarse al cambiar de sitio. Pero estaba como clavado y se estiraba totalmente desconcertado. La grave herida de Gregorio, cuyos dolores soportó más de un mes, la manzana permaneció empotrada en la carne como recuerdo visible, ya que nadie se atrevía a retirarla. Pareció recordar incluso al padre que Gregorio, a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la familia, a quien no podía tratarse como a un enemigo, sino frente al cual el deber familiar era aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse.
Interpretaciones de la obra. Entre las más obvias están las referidas al trato de una sociedad autoritaria y burocrática hacia el individuo diferente, donde éste queda aislado e incomprendido ante una maquinaria institucional abrumadora y la monotonía que ni él comprende ni ésta la comprende a él. Otros temas incluyen el de la soledad, de las relaciones rotas y las esperanzas desesperadas y poco realistas que crea tal aislamiento. Una interpretación reconocida se refiere a la identidad desdoblada de Kafka, quien por un lado siente nostalgia por la identidad judía de sus abuelos y por otro siente que no logra hacer pie en un mundo gentil de Praga al que pertenece su padre. Otra interpretación podría ser la de que la obra plasma el egoísmo humano ante el bienestar de los demás. Esto lo podemos identificar en la obra, en la situación en la que se encontraba Gregorio, ya que sobre él recaía todo el peso de mantener económicamente a su familia. Sin embargo, cuando la situación vira, y ahora es la familia la que tiene que hacerse cargo de Gregorio, esta rehúye responsabilidades y lo dejan morir.
Y acá estamos acercándonos al final, ¿no?
Exactamente. Esta ya es la parte donde, vamos a decir, se denota claramente que la familia ya prácticamente no tiene la paciencia de necesaria, ¿sí? De cuidar a Gregorio, de atenderlo, como él lo había hecho con ellos durante 5 años de que trabajó para mantener a su familia. En este caso la hermana es la única que trata de cuidarlo, de darle de comer, pero se va cansando de a poco, y cada situación que vive el personaje por su condición lo lleva prácticamente al camino de la muerte, que es como termina la obra.
Y la forma en que muere también, ¿no?
Sí, abandonado prácticamente.
Prácticamente tan cerca de todos los oprimidos también por este sistema. Sí, es una crítica mordaz, una crítica total hacia el sistema,
¿no? Sí, fíjate, nos ponemos a pensar, o Kafka nos obliga con esta obra a pensar, después de tantos años, a veces uno de trabajar, de mantener a una familia o de tener estar rodeado de amigos, muchas veces terminás solo, en un asilo, en una casa solitario, y es una realidad que tenemos como sociedad. La verdad
te hace pensar que ahora nosotros tenemos, vamos a decir, somos jóvenes, estamos empezando a transitar un camino, pero en algún momento eso se termina y los amigos se van, los hijos, la familia.
¿Uno cree que cuando logra cierta independencia económica o romper vínculos con esa, cree que realmente está iniciando el camino a la libertad de alguna forma, ¿no? Pero en realidad, si uno se vuelve tan consumista de este sistema, lo que está haciendo es perpetuando su destino hacia la esclavitud, no eligiendo un propio camino, ¿no?
Exactamente. A mí me, como experiencia personal,
es muy peligroso.
Me pasó eso de, yo no sé, tal vez la mayoría de nuestra audiencia sabe, o tal vez no. Yo estoy estudiando ahora para profesor, pero fui policía, fui oficial de policía, y vamos a decir que fui empujado a elegir esa como opción eso, cuando en realidad no era lo que yo quería, y terminé por suerte dejando de lado algo que no era para mí y busqué otro camino.
Una alternativa, te chocaste con otra alternativa y de a poco uno va tejiendo,
claro,
las libertades que uno tiene, ¿no? Quizás ese camino de la libertad justamente está el día en que nosotros entendamos de que esto se parece mucho a un gran mundo disimulado, ¿no? La realidad que nosotros creemos que estamos viviendo no es una realidad, sino que son elementos de dominación a los cuales se designan con nombres, y esos nombres muchas veces son manipulados.
Yo tuve, justamente que contándote esta experiencia, la posibilidad de ver cómo cuando uno rompe una estructura es alarmante para muchas personas. En algunos casos me pasó a mí, me preguntaban qué iba a hacer de mi vida si no estaba con la policía, por ejemplo, que era lo que yo inicialmente elegí como carrera. ¿Entendés?
El paso de la policía al profesor fue sin duda una metamorfosis. Ahora, del profesor a lo que vendrá, debe haber otra metamorfosis también.
Exactamente, o sea, uno se va a insertar. Uno puede elegir, no sé cómo fue tu trayectoria, pero cada uno va a elegir seguramente qué tipo de cambio va a haber en su vida.
Y el cambio debe ser siempre constante, ¿sí? Constante.
Exactamente, no quedarse siempre con la estructura.
Si uno cree que la capacitación o el cambio es algo ligado al Estado, está muy confundido, muy equivocado, porque el Estado siempre te va a dar elementos de conservadores. ¿Sí? ¿Por qué vos crees que Bakunin, Proudhon, Stirner, Kropotkin no son lecturas de secundarias? ¿Por qué vos crees que, por ejemplo, la historia del anarquismo latinoamericano no se da en la escuela? Podemos escuchar de algunos grupos y sindicatos obreros.
Pero es justamente, fíjate vos que me...
Ahora, esperame un ratito, espera. Sí. Ahora, ¿por qué sí se da el marxismo? El marxismo sí lo damos. Y pese a que el movimiento anarquista fue muy fuerte también en toda esta zona del país. ¿Sabes por qué? Porque el marxismo entiende que se puede necesitar un Estado. En cambio el anarquismo no. Y el Estado no te va a dar lecturas anti-Estado. Entonces sí te da el marxismo, porque el marxismo tiene como elemento de operación al Estado. En cambio el anarquismo no.
Mostrar esa posibilidad a... pienso yo, ¿no? Mostrar esa posibilidad a personas que se están iniciando como los adolescentes, sembrar esa semilla, como decimos, del anarquismo en los chicos, creo que estaría bueno para poder justamente darle una vuelta de tuerca a la sociedad que estamos criticando
es
ahora.
Es
una
alternativa más, ¿sí? Así como la vida capitalista y como todas. Debe haber millones y millones de alternativas, ¿sí? El anarquismo es una que inclusive no es una, sino que es la no una, son muchas. Son infinitas. En cada persona te da la forma de operación de libertad que vos quieras, siempre y cuando respetando las otras libertades.
Y nuestros adolescentes y todos deberíamos conocer un poco de todas las teorías para poder quedarnos con una.
Claro, exactamente. Así como Dan Marx, deberían dar Malatesta, Kropotkin, Stirner, deberían dar William Goodwin, y no se da en la escuela. Sí, porque la escuela es un elemento también de dominación a través de la institución. Y no.
Pero
le conviene que sean libres.
Justamente, fíjate, dar ese paso cuesta muchísimo. Mira, yo te cuento, a mí me costó muchísimo empezando desde casa, porque mi familia, o sea, Mi madre es madre, tengo una madre que es separada, que nos crió sola.
Vamos a decir algo. Hoy vino a hacer terapia acá el amigo.
Claro, pero pongo como me pongo como ejemplo porque es fácil a veces apuntar con el dedo a otro lado, pero a veces hacer una autocrítica a la vida de uno es más complicado. Entonces les cuento algo personal para que se den cuenta cómo, porque también contar una experiencia personal creo que resulta más fácil como ejemplo de lo que estamos hablando, de lo que pasó a Gregorio.
En mi caso, yo fui, y todavía creo que soy mucho de eso, pero siempre fui mirado en el sistema educativo como una verdadera cucaracha.
Y sí, por eso, exactamente.
El del pelo azul, el del pelo amarillo. el tipo
muchas que, anécdotas sí, escuchamos
sí,
de vos.
Sí, muchísimas. Inclusive hasta hoy en día por ahí en algunos aspectos también, ¿no? Siempre,
sí, sí, sí,
pero
por
siempre
eso.
También cambiando y alternando algunas
pero funciones. Yo no, la verdad, tendría que hablar con algunos compañeros míos de la policía seguramente para ver qué quedó de mí en la policía. Debo ser la cucaracha de la policía, pero bueno, hoy en día estoy bien. No me morí en el camino, no porque dejar la policía de salir o me excluyeron del todo, o sea, es una cuestión de decisión personal de seguir o no en un lugar. Y bueno, se darán cuenta como ahora estoy a 6 meses seguramente, si Dios quiere, de recibirme de profesor. Seguiré mi camino como profesor. Sigo jugando al fútbol, que es lo que me decían, no podés jugar, no podés hacer esto. Bueno, fíjate, sigo haciendo lo mismo. Y no me morí en el camino, no estoy pidiéndole a nadie fiado ni nada por el estilo, o sea...
Fue una forma de metamorfosis, de libertad.
Exactamente.
Ahora, hay que seguir, ¿sí? Y hay muchas formas de que el sistema... Muchas veces eso que vos hablás del miedo, habrá pasado cuando dijeron no cambies de policía a otra... No sé cómo llamarlo.
Sí, pero para a mí...
Porque cualquier cosa tipificaría para... Cuando uno empieza a hablar así, debe cuidarse. Entonces es como el impacto que sufre nuestro protagonista.
Claro, por eso te decía.
El impacto cuando ve la cucaracha.
Es un buen ejemplo, exactamente, es un buen ejemplo. Por eso ponía mi caso personal, porque es un buen ejemplo de ver lo que veían las demás personas en Gregorio. El cambio que él quiso hacer de su vida lo transformó en una cucaracha o en un insecto.
Bien, antes de ir cerrando, voy a leer una partecita más.
Muy bien.
Y después vamos a ir cerrando, ¿sí? Gregorio representa la imagen del héroe contemporáneo, traumatizado y abandonado por la sociedad a la cual había servido durante tanto tiempo. El movimiento del personaje en el desarrollo de la novela se da en 3 planos: Gregorio y el círculo familiar, Gregorio y el aspecto laboral regido por el sometimiento, Gregorio y el resto de la sociedad, caracterizada por la exclusión del personaje. Como elementos válidos a los efectos de las conclusiones que estamos analizando, sirve subrayar el carácter de este hombre que sufrió y luchó por un mundo que le devolvió la espalda en el momento en el que más lo necesitaba, que eso es lo que decía Sole hoy. A nivel familiar es donde se dan los hechos más dolorosos, según hemos argumentado. Por último, Gregorio llega a desconocerse a sí mismo. La sociedad lo ha herido a tal punto que ni siquiera le deja la opción de sentirse en paz con su propia e individualidad individual condición. Nosotros hoy justamente hablábamos de que es un elemento peligroso el del sistema. Si, por ejemplo, si vos una vez que te recibís no te encontrás, terminás siendo un engranaje más del sistema. Entonces terminás haciendo
un aparato del Estado.
Claro, o aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, que fueron directamente al laburo, a laburar de changarines, también, ¿no? ¿Por dónde pasa la libertad, digamos? ¿Sí? Ese es el problema, me parece, la gran parte del Gregorio que hay en cada una de las personas, ¿no?
Tiene que irse, exclamó la hermana. Es la única posibilidad, padre. Solo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica desgracia. Pero ¿cómo es posible que sea Gregorio, Si fuese Gregorio, hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible, y se hubiese marchado por su propia voluntad. Ya no tendríamos un hermano, pero podríamos continuar viviendo y conservaríamos su recuerdo con honor. Pero así, esa bestia nos persigue, echa a los huéspedes, quiere evidentemente adueñarse de toda la casa y dejar que pasemos la noche en la calle. «Mira, padre», gritó de repente, «ya empieza otra vez», y con un miedo completamente incomprensible para Gregorio, la hermana abandonó incluso a la madre, se arrojó literalmente de su silla, como si prefiriese sacrificar a la madre antes de permanecer cerca de Gregorio, y se precipitó detrás del padre, que principalmente irritado por su comportamiento, se puso también en pie y levantó los brazos a media altura por delante de la hermana para protegerla.
Te quiero negra, negra bandera, como mi España la de los 30. Te quiero negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas. También para los jerarcas. Y es anarquista, también para los jerarcas. Y es anarquista, negra, negra.
Autogestión, autocapacitación. Anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias Libertarias.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30. Te quiero negra, negra bandera.
En 1960, las ideas anarquistas llegan a América Latina y se concretan en algunos grupos de acción. En las Antillas Francesas se fundan secciones de lo internacional. En México se difunden las ideas de Proudhon y Bakunin y surgen las primeras organizaciones obreras, campesinas y estudiantes de signo libertario. A comienzos de los 70 es clara la presencia de núcleos anarquistas en ambas márgenes del Plata. Desde entonces y durante más de medio siglo, el anarquismo tiene una larga y accidentada historia en muchos países latinoamericanos. En algunos de ellos, como en Argentina y Uruguay, logró la adhesión de la mayor parte de la clase obrera a través de sindicatos y sociedades de resistencia. Durante varias décadas, en otros como México, desempeñó un papel importante, inclusive dentro de la historia política y de las contiendas armadas del país. En Chile y Perú fue indudable iniciador de las luchas de las clases obreras en su dimensión revolucionaria, inclusive en aquellos países donde no logró después un gran arraigo sindical. El anarquismo tiene, pues, en América Latina una amplia historia, rica en luchas pacíficas y violentas, en manifestaciones de heroísmos individual y colectivo, en refuerzo organizativo, en propaganda oral, escrita y práctica, en obras literarias, en experimentos teatrales, pedagógicos, cooperativos, comunitarios. Desde 1871 llegaron a Buenos Aires prófugos de la Comuna de París. Algunos de esos prófugos eran anarquistas, como Gubley, que había estado preso junto a Eliseo Reclus en la fortaleza de Kerbred, en Bretaña.
Vladimiro Muñoz, recuerda que en 1885 Mariani distribuía en la capital argentina La Revuelta, y se refiere que el 15 de julio de 1887, ese periodo anarquista fundado en Suiza por Kropotkin, publicaba la siguiente noticia: el grupo anarquista de Buenos Aires se reúne todos los miércoles a las 8 de la noche en el Café Turco, calle Cerrito, esquina Cuyo, un acto público en solidaridad de los mártires de Chicago, congregaban por entonces unas 350 personas. En el local de los socialdemócratas porteños celebraron los anarquistas el 18 de marzo de 1888 el aniversario de la Comuna de París, no sin que la policía detuviera a 6 de los asistentes al acto. Rafael Roca, prematuramente fallecido, había redactado el manifiesto inicial de El Perseguido, en el cual explicaba el significado del comunismo libertario. Dicho manifiesto originó una severa represión policial y la confiscación de un buen número de ejemplares del periódico que, precisamente por eso, se llamó El Perseguido. Pero la propaganda no partía solo de la capital federal. Durante estos mismos años se publicaba en Rosario el periódico anarquista italiano Demoliando y el anarcofeminista La Voz de la Mujer, dirigido por Virginia Woolton. Militantes muy atractivos de esta época fueron, además de los ya mencionados Roca y Matei, el librero belga Piet, el obrero español Victoriano San José, el periodista francés Pierre Quirol, el catalán La Farga, después director de La Protesta, Manuel Reguera, Fortunato Serastoni, Juan Vila, Denambride, Espinosa, Lacourt, Ritz y el escritor Orsini Bertani, editor de Barret e integrante en los años posteriores, durante su permanencia en Montevideo, de la corriente denominada anarco-bachista. Pronto se abrió paso la idea de convocar un congreso de todas las sociedades de resistencia existentes en el país el 25 de mayo de 1901, con la asistencia de unos 50 delegados en representación de 30 a 35 sociedades obreras de la capital y del interior. Quedó así fundada la Federación Obrera Argentina, FOA, por obra de anarquistas que, sin dejar de serlo, habían hecho todo lo posible por crear una entidad obrera que abarcase a los trabajadores, todos sin distinción de razas ni de creencias, sobre el cimiento sólido de la acción directa y sobre la lucha económica. Entre el 19 y 21 de junio de 1902 se reunió en el Salón Bodwert de Buenos Aires el segundo congreso de la FOA, al cual concurrieron entre 76 delegados de 47 sociedades obreras. Los socialistas, con el pretexto de que la asamblea no había aceptado las credenciales de un delegado, se retiraron y provocaron la anunciada decisión. Las sociedades que con ellos se fueron agrupaban a 1.780 trabajadores, las que se quedaron con los anarquistas a 7.630. Los encendidos fundaron a comienzos de 1903 la Unión General de Trabajadores, UGT, apéndice del Partido Socialista, y empezaron a poner en práctica una táctica de reformas parciales, de moderación en la lucha y de conquistas legales. Los que permanecieron en la FOA radicalizaron sus actitudes, se manifestaron cada vez más antiparlamentarios, más revolucionarios, y no perdieron ocasión de manifestarse como anarcocomunistas. El cuarto congreso de la FOA se celebró en la ciudad de Capital entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 1904. En él se resolvió cambiar el nombre de la central por el de Federación Obrera Regional Argentina, FORA, que conservó en adelante, y se aprobó en el Pacto de Solidaridad, en el cual se delinean la doctrina, la organización y la táctica del organismo confederado obrero. En 1909, los obreros del transporte de Buenos Aires declararon el 1 de mayo la huelga general en protesta contra un represivo reglamento municipal. La manifestación que habitualmente realizaban ese día los anarquistas fue brutalmente agredida por la policía al mando del coronel Falcón. Los 8 muertos y el centenar de heridos que este valiente militar dejó en la desarmada multitud no quedaron, sin embargo, impunes. La FORA, con la solidaria adhesión de la UGT, convocó para el día siguiente una huelga general. El movimiento resultó triunfante. Después de una semana de intensa movilización obrera, el gobierno de Figueroa Alcorta se vio obligado a capitular, derogó la represiva reglamentación municipal contra los trabajadores del transporte, permitió la reapertura de los locales obreros y anarquistas clausurados, inició la liberación de los 800 obreros presos durante la huelga. Una vez más, la solidaridad en la lucha hizo resurgir esperanzas de unión entre socialistas y anarquistas dentro de la organización obrera. El 25 y 26 de septiembre de 1909 se reunió un nuevo congreso de fusión. No concurrieron a él, sin embargo, más de una docena de sociedades de la FORA, predominados por lo tanto los socialistas y sindicalistas encabezados ya por Sebastián Marota, lo cual explica la constitución de una nueva central obrera denominada Confederación Obrera Regional Argentina, CORA, cuyo órgano sería la Confederación, aun cuando la nueva central quedaron junto a los socialistas y sindicalistas, varios grupos e individuos que seguían considerándose anarquistas, es claro, de la FORA, no podían reconocer tal fusión. Un mes más tarde, Simón Radowitzky, joven anarquista judío, profundamente indignado por la matanza que perpetrara, inclusive en niños y ancianos, la policía de Buenos Aires durante las manifestaciones obreras del 1 de mayo, decidió vengar por cuenta propia, según práctica común entre los ácratas europeos de la época, el crimen cometido. Se fijó en la persona del jefe de esa policía, coronel Falcón. El objetivo no había sido arbitrariamente escogido, ya que nadie encarnaba mejor que dicho oficial el odio besánico contra los trabajadores. El 14 de noviembre lanzó contra él una bomba que le provocó la muerte.
Simón nació en un suburbio, de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el pueblo merece, como el penar sin la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón como hombre de ideas, con conceptos libertarios, y muy buenos proletarios, en amor y de igualdad. Una universal familia, de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad.
La reacción del Estado democrático, del ejército y de la burguesía no se hizo esperar. De nuevo las cárceles se llenaron, se declaró el estado de sitio, los periódicos anarquistas y socialistas fueron asaltados, se clausuraron todos los locales obreros. La protesta, en una edición clandestina, justificó éticamente el atentado. La FORA publicó también, en forma clandestina, durante todo el estado de sitio, una hoja periódica denominada Nuestra Defensa, en la cual explicaba las causas del ajusticiamiento de Falcón y hacia la calurosa defensa de Radowitzky.
Se vivía la atmósfera enrarecida de la guerra.
la ciudad tenía un aspecto desordenado y triste. Las aceras y los edificios necesitaban reparaciones. De noche las calles se mantenían poco alumbradas por temor a los ataques aéreos. La mayoría de las tiendas estaban casi vacías y poco cuidadas. La carne escaseaba y la leche prácticamente había desaparecido. Faltaba carbón, azúcar y gasolina, y el pan era casi inexistente. En esos días las colas para conseguir pan alcanzaban a menudo cientos de metros. Sin embargo, por lo que se podía juzgar, hasta ese momento la gente se mantenía contenta y esperanzada. No había desocupación, no había costo de vida, no existía. Era opinión corriente en esos momentos que ningún sector tenía un propósito verdaderamente revolucionario. Los hombres que estaban detrás de las barricadas eran obreros de la CNT, quizás algunos miembros de la UGT. No intentaban derrocar el gobierno, sino hacer frente a lo que consideraban un motivo, con motivo o sin él, un ataque de la policía. Su acción era en esencia defensiva, y dudo de que pueda definírsela, según hicieron casi todos los periódicos extranjeros, como un levantamiento. Un levantamiento implica una agresión, un plan trazado. Más exactamente, se trató de una revuelta muy sangrienta, porque ambos bandos tenían armas, eran armas de fuego. ¿Pero cuáles eran las intenciones del bando opuesto? Si no se trató de un golpe de Estado anarquista, fue quizás un golpe de Estado comunista. Un plan tendiente a aplastar de un solo golpe al poder de la CNT. No creo que lo fuera, aunque ciertos hechos podrían llevarnos a sospecharlo. Es significativo que algo muy semejante, la toma de la central telefónica por las fuerzas policiales, que actuaban obedeciendo órdenes de Barcelona, ocurriera en Tarragona, dos días después, en Barcelona misma. El ataque a la telefónica no constituyó un hecho aislado. En varios puntos estratégicos de la ciudad, grupos de guardias civiles y miembros de la PSUC se apoderaron de edificios con sorprendente prontitud. Pero es necesario recordar que estos hechos ocurrían en España y no en Inglaterra. Barcelona es una ciudad con una larga historia de luchas callejeras. Leímos fragmentos de Homenaje a Cataluña, de George Orwell. Orwell estuvo como miliciano del POUM, de ahí viene la confusión, ¿no? Porque el POUM era el Partido Obrero de Unificación Marxista. En Cataluña, desde el 26 de diciembre de 1936 hasta el 23 de junio de 1937, durante la Guerra Civil Española. Y muestra la represión de las que fueron objeto los militantes del POUM por parte de los sectores estalinistas del gobierno republicano. En ella, Orwell narra su llegada a Barcelona, que bulle en los últimos días de 1936 en la Revolución Libertaria, expresando su admiración por la misma en largos párrafos de su texto, con el fin de integrarse a la unidad combatiente del POUM y evitar integrarse como miliciano de las brigadas internacionales. Pese a mantenerse como un marxista revolucionario dentro del POUM, Orwell no oculta su admiración sobre la forma de vida de los anarquistas de Barcelona. Y de ahí también viene de la conclusión, ¿no? Después de eso va a escribir justamente la crítica de Rebelión en la Granja y también 1984. Bueno, vamos llegando al final del programa. ¿Qué les parece? Vamos cerrando. En un momento acabo de recibir un mensaje de Walter. Están viajando para Villafañe, le mandamos un gran abrazo y están escuchando ya, por eso no están acá para despedirse. Le mandamos un gran saludo, buen viaje, nos vemos mañana. A Walter le digo, a ustedes les digo que nos podemos encontrar en cualquier momento a través de www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar, a través del Facebook pueden escucharnos directamente desde el muro, ahí están para descargarse los diversos programas de Fuera del Sector en vivo por la 100.9 FM Radio 1 el próximo sábado de 10 a 13 o en diferido los domingos de 21 a 0, ¿sí? Ese es el horario. Así que por la 100.9 nos pueden escuchar también. Y online, también recién se cortó un ratito el online, pero ahora volvió. A través de www.radio1109.com.ar también nos pueden escuchar por ahí. Esto fue todo Fuera del Sector, ¿sí? Muchas gracias por estar ahí nuevamente del otro lado. Muchas gracias a toda la gente que escucha el programa. Le mandamos también un gran saludo. Bueno, un gran saludo a Sol y a Walter, entonces, que están viajando para allá, para Villafañe. Nos vemos. Esto fue todo Fuera del Sector. ¡Chau!